viene del Evangelio de Marcos, Marcos 1, 1 al 13. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía al agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impuso al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias, Señor, por el don de tu palabra. Te pedimos en este día, Señor, que sea tu Espíritu presente con nosotros, dando oídos para entender las buenas nuevas de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu quien cambie nuestros corazones, que respondamos a esta buena nueva con obediencia y con fe. Lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor. Amén. En esta mañana comenzamos una serie larga en el Evangelio de Marcos. Mencioné la semana pasada que vamos a estudiar el Evangelio de Juan, perdón, espero que no estén desilusionados, porque Marcos es un evangelio excelente. Marcos fue alguien quien conocía ser, o que quería decir ser, un discípulo de Cristo. Y es un evangelio que nos enseña qué quiere decir ser llamados discípulos de Cristo. Ahora, el Evangelio de Marcos será nuestro enfoque en los siguientes meses, y pienso que sería útil, antes de ver el texto en capítulo 1, que consideremos el Evangelio en su totalidad, y en especial Marcos. ¿Quién es Marcos? ¿Quién es este hombre quien escribió el Evangelio? Tenemos muchos manuscritos del Evangelio de Marcos, de la iglesia primitiva, de la historia antigua. Y todos estos manuscritos del Evangelio tienen escrito en la parte de adelante o de atrás de acuerdo a Marcos. Ahora, Marcos no se identifica al mismo en el principio diciendo yo, Marcos, escribo este Evangelio, pero todos los manuscritos dicen esto en su título o al final. Esto podemos presumir entonces que todos sabían quién era este Marcos. Imagínense, por ejemplo, que está entregando una hoja a través de todos, entre todos, de acuerdo a Joe. Creo que sabremos quién es ese Joe. Ahora, en la iglesia primitiva, todos conocían quién era Marcos. Todos le conocían quién era. Leemos sobre él en el Nuevo Testamento. Pienso que es correcto decir que el Marcos que escribió este evangelio es el Marcos del cual se cuenta en los evangelios. Pablo se refiere a él, Pedro se refiere a él, y leemos sobre él en los Hechos de los Apóstoles. Ahora, como él se presenta, nos ayuda mucho. Y nos ayuda a apreciar este Marcos quien escribió. Él aparece al principio en los Hechos de los Apóstoles. Se nos dice que su madre, que vivía en Jerusalén, tiene una casa muy grande, y todos los creyentes en la iglesia primitiva se reunían en su casa, en la casa de Marcos. Se reunían allí para un tiempo de oración, para el compañerismo, lo leemos en Hechos capítulo 12. También lo sabemos de Colosenses, de que Barnabás era el primo de Marcos. Era una familia en la iglesia primitiva. Tenemos la mamá de Marcos, tenemos al primo, Barnabás. Nombre de la mamá de Marcos, creo que es María. Pero al leer en los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que Barnabás llevó a Marcos con él y Pablo en su primer viaje misionero. En Antioquía se envió estos misioneros y Barnabás trajo a Marcos. Ahora, ya andando en este viaje, Pablo le decía, Marcos dijo que tenía que regresar a su casa, a su madre. No sabemos exactamente por qué ocurrió esto, pero sabemos que después Barnabás y Pablo tuvieron un desacuerdo fuerte, un desacuerdo sobre la partida de Marcos. No se ve como algo bueno de que se fue Marcos. Ahora, Marcos parecía ser alguien de que creció con privilegio y no parecía ser que era alguien de que podía soportar estos viajes misioneros con Pablo y con Marcos. Con Pablo y con Barnabás. No lo podemos imaginar quejándose los días largos de dormir bajo las lumbreras. Y como Pablo describe estos viajes, no eran muy lujosos. Entonces Marcos a lo mejor decía, no puedo continuar con esto. Y regresó a Jerusalén. Después, ya pasando un tiempo, Barnabás dijo, tomemos a Marcos. Lo dijo nuevo. Y hubo otro desacuerdo. Y Pablo le dijo a Barnabás que no es sabio que llevemos a Marcos porque nos dejó la primera vez. No continuó con nosotros en la obra del Evangelio. Y por esta razón, Pablo y Barnabás tomaron lados distintos. Pablo llevó a Silas y continuó haciendo trabajo misionero en Cilicia, en Siria. Y Barnabás llevó a Marcos a Chipre. Ahora te puedes imaginar cómo se sentiría Marcos. Te imaginas a Pablo y Barnabás argumentando, discutiendo, los otros creyentes y Marcos en otro salón, escuchando todo esto. Y Marcos a lo mejor se sentía así de grande. Y Barnabás sale y dice, ¿sabes qué? Vámonos. Tenemos esos dos apóstoles, Barnabás, Pablo, luchando, divididos por la vida de Marcos. Pero nos dice en Lucas de que Barnabás era alguien que animaba a las personas. Y yo me puedo imaginar a Barnabás llevándose a Marcos en camino a Chipre. Y por los siguientes meses, tal vez por los siguientes años, Barnabás ayudaba a Marcos, le discipulaba. Y no sabemos exactamente cómo ocurrió, pero Pablo y Barnabás se reconciliaron dos veces. En las cartas de Pablo se mencionaba a Barnabás como su compañero en el Evangelio, su compañero, su colaborador en el reino de Dios. Es una expresión enorme sobre Marcos, porque Pablo antes había dicho que no podía continuar con nosotros en esta obra y ahora es nuestro colaborador en esta obra. También vemos en Primera de Pedro que se refiere a Marcos como mi hijo. Eso es una gran declaración. Mi hijo que está en Babilonia, eso es Roma. Marcos tenía una relación cercana con Pedro y de acuerdo a testigos posteriores se nos dice que Marcos tuvo bastante tiempo con Pedro. Era su hombre a su derecha, a su lado derecho. Y los cristianos en Roma le dijeron, tienes que escribir todos estos recuentos de primer vista de Cristo Jesús, del tiempo de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Y eso es lo que hizo Marcos. Uno de los testigos de la iglesia primitiva decía que Pedro leyó el Evangelio y lo promocionaba. Lo que tenemos en realidad en el Evangelio de Marcos es el testimonio de Pedro, la experiencia con Cristo. Y aún allí tenemos algo que nos da mucho entendimiento sobre el carácter de Pedro, que a lo mejor ya lo saben sobre Pedro, pero no parece ser, no luce muy bien el Evangelio. Siempre hablando fuera de turno, siempre diciendo lo incorrecto. Al fin del Evangelio, no completamente niega a Jesús, pero le abandona y aún niega conocerle. Ahora, esto dice algo sobre Pedro, que este Evangelio de que él aprueba y el manera que él cuenta la experiencia de que él tuvo, él no la está inventando, él lo dijo con la verdad. A lo mejor se pudo decir de que la gloria del Señor subió en ese monte, y yo en ese momento estaba tan asustado, no sabía qué decir, y yo dije, levantemos 3 tiendas. Eso es lo que Marcos reporta. Edifiquemos 3 tiendas porque tenía miedo, no sabía qué decir. Esta verdad dice algo sobre su carácter, sobre su humildad. Y nos ayuda a pensar, al ver Pedro, al ver a Marcos, no eran hombres que tenían todo arreglado. Ellos no eran personas que tenían todos los dones del mundo y estaban allá afuera predicándole a todos, y eran superapóstoles, no eran superhéroes. Pero era alguien de que él dudaba, él cuestionaba, él no entendía siempre, él decía lo incorrecto, él hacía lo incorrecto. Marcos era alguien de que solo después del tiempo fue alguien de que llegó a conocer en realidad qué es ser un discípulo y siguió a Jesús. Esto nos ayuda a recordar que los apóstoles no eran superapóstoles, no eran superhombres, eran como ustedes, eran como yo, y Dios les usó para cambiar el mundo, para darle la vuelta a la historia, para predicar este evangelio. Esto nos recuerda que Dios también nos llamó a dar testimonio, a servirle en distintas maneras, y Dios lo hace aún con nuestras fallas. Él usó a alguien como Pedro, Él usó a alguien como Marcos. Sabemos de la iglesia primitiva, de estos testigos, de que después que murió Pedro, Marcos fue a Alejandría, una ciudad en el Mediterráneo, cerca de Egipto, plantaron iglesias, y hay un legado allí. Hay un legado allí para este Juan Marcos, quien no lucía muy bien en el principio, pero después era un colaborador en el Evangelio plantando iglesias en Egipto. Ahora, la manera que él presenta a Cristo a nosotros, sí, es un resumen de la enseñanza de Pedro, pero Marcos nos quiere mostrar algo. Nos quiere mostrar que podemos tener una impresión de que es el Mesías, que parece ser el Hijo de Dios, pero Marcos ha escrito este evangelio para ayudarnos a entender qué quiere decir esto. Y él lo dice al principio. Esta es la buena nueva de Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Podemos leer eso al principio y pensar del ungido, de la segunda persona de la Trinidad. Hacemos todo tipo de conclusiones de quién es Jesús por nuestra propia teología. Pero pienso lo que Marcos nos da una alerta. Dice, espera, lee el Evangelio, espera ser en realidad quién es este Mesías. Es su precaución para nosotros, investiga quién era el Hijo de Dios, qué vino a hacer. Es algo importante para nosotros, si hemos sido cristianos mucho tiempo, hemos leído este Evangelio varias veces, léelo de nuevo. Y mientras se predica, escucha lo que dice, es muy fácil saltar por encima de detalles importantes. Todos sabemos del bautismo de Jesús en el río Jordán, de sus tentaciones. Es algo familiar para nosotros, es muy fácil pasar por encima de la importancia que tienen. Yo creo que Marcos quiere que nosotros nos detengamos un poco y hacer las conexiones correctas del texto. Que reconozcamos la importancia de quién es Cristo a luz del Antiguo Testamento, a luz de la profecía del Antiguo Testamento. Por eso los cristianos de la iglesia primitiva no usaban pergaminos, pero usaban un libro. Es más fácil ir de delante a atrás cuando tienes un libro en vez de un pergamino. Asimismo, Marcos da una referencia a Isaías. ¿Qué quiere decir Isaías 40? Esto nos dice algo de quién es Jesús y lo que él vino a hacer. Entonces, voy a estar leyendo algunos pasajes de Isaías, porque debemos escuchar lo que tenía que decir Isaías sobre Jesús para poder entender lo que Marcos decía sobre Jesús. Y él presenta al Mesías, al Hijo de Dios, quien vino a venir, que vino a morir. Ese es el tema del Evangelio. Lo tenemos en la mitad de la profecía de Isaías, de que él venía a sufrir. Isaías 53. Marcos también en este evangelio nos enseña qué quiere decir seguir a este Jesús. Algo clave en el medio del evangelio es que Jesús le dice, néguese a sí mismo. Si me quiere seguir, néguese a sí mismo y tome su cruz. Que niéguese, que tiene que negarse la vida. Y hoy tenemos los primeros 13 versículos en la introducción de Marcos al evangelio. Son versículos familiares para nosotros. Pero Marcos los escribe para poder presentar algo. Él nos presenta una fundación, temas claves del evangelio. Quiero que vayamos muy lentos a ver lo que Marcos está enseñando sobre quién es Jesús. Ahora él es Jesucristo, él es el Mesías, el Hijo de Dios. La primera del evangelio funciona casi como un título para el libro. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si tú vivías en Roma en el primer siglo y leías el evangelio por primera vez y estás escuchándolo por primera vez en Roma, tú hubieras escuchado esta expresión, buenas nuevas, a luz de lo que el Imperio Romano estaba diciendo. Era una retórica del Imperio Romano, de que el César, el rey, el emperador, era aquel quien establecía las buenas nuevas de salvación. Así era que los romanos hablaban sobre el César, sobre los reyes. De hecho, tenemos una inscripción que fue escrita en un calendario marcando el cumpleaños de Augusto, que era el gran César que estableció la grandeza del Imperio Romano. Recordemos que Jesús nació en los días del César Augusto. Y esta inscripción decía, ese es el cumpleaños del Dios, que era para el mundo el principio de las buenas nuevas, que han sido proclamados por su cuenta, el principio de las buenas nuevas. El cumpleaños de este César era el día de las buenas nuevas. Y para esos días, las buenas noticias o las buenas nuevas se refería noticias sobre algo o un evento que iba a cambiar la historia. Entonces, el nacimiento de este César iba a ser algo de que iba a cambiar el curso de la historia. Ahora, ¿qué dice Marcos? No, no es así. El principio del evangelio, las buenas nuevas, es el nacimiento de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús de Nazaret. Él es el rey, él es el emperador, cuyo cumpleaños inicia el cambio de la historia. Y es Cristo quien cambia el mundo, no el César. Marcos entonces tiene en mente esto, a lo mejor, hablándole a los romanos, esperando de que ellos oigan esto, que Jesús es el rey, no César Augusto. Tenemos la misma frase en los profetas de Israel. Y pienso que es lo que Marcos quería que nosotros escuchemos, el cumplimiento del anuncio profético. Quiero que veamos lo que dice Isaías, Isaías 52, versículo 7 al 10. Isaías 52, versículo 7 al 10. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Para Isaías, estos son buenas nuevas, la venida del Señor, el reino del Señor, la llegada del reino de Dios. Y veamos lo que trae con él, trae consuelo para el pueblo de Dios, trae redención del pueblo de Dios. Esta es la buena noticia de que ha llegado. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día, lo que dice Marcos. Lo que los profetas anunciaban, lo que Isaías anunció, esto ha llegado en Cristo Jesús. Él es el Señor quien ha regresado a Sion. Debemos escuchar lo que los profetas están diciendo, porque lo que decían los profetas ha sido cumplido en Cristo. Y eso es lo que hace Marcos. Él dice, cómo está escrito las buenas nuevas, cómo está escrito en Isaías. En versículo 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías nos dice aquí que cuando Dios, en el futuro, cuando Él regrese, cuando Él venga y traiga su salvación, su reino, Él va a enviar un mensajero. Y ese mensajero va a ir por delante de Él para preparar el camino. Va a preparar el camino del Señor y preparar tu camino. Él va a preparar al pueblo. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo prepara el pueblo? Con el bautismo de arrepentimiento. Ahí vamos a llegar. Así nos preparamos nosotros a la venida del Señor a través del arrepentimiento. Malaquías también profetizó, vio hacia adelante cuando venía el Señor, cuando regresaba. Malaquías también dijo que vendría un mensajero que prepararía el camino, y él dice específicamente que ese mensajero sería Elías, que era Elías quien iba a venir. Ahora, no necesariamente quiere decir Elías el mismo profeta Elías de la historia, pero lo que dice Malaquías es alguien como Elías, que el espíritu de Elías iba a venir y preparar el camino del Señor. Malaquías e Isaías, los dos nos dicen que hay un mensajero que va a venir, una voz clamando en el desierto, quien iba a preparar el camino del Señor. Ahora, ¿dónde ocurre esto? En el desierto. Una voz clamando en el desierto. No podemos pasar por encima de esto. El desierto. Porque el desierto es un lugar donde Adán y Eva fueron. Ahí fueron castigados, ahí fueron llevados fuera del Edén, donde hay sequedad, es un lugar de maldición. Para Israel era el lugar de su prueba, de su tentación. Dios les probó y les tentó 40 años, y ellos fallaron esa prueba. Es el lugar de la rebelión de Israel, donde ellos se quejaban ante Dios. Pero también era el lugar donde Dios estuvo presente con ellos, cuidó de ellos, les proveyó a ellos. Todos los días les dio maná para comer. Cuando necesitaban que beber, Dios les dio agua. Sí, es un lugar donde Israel no tuvo fe, pero también es un lugar donde Dios demostró su fidelidad. Proveyó por Israel en esos días. Él los llevó allí cuando los libró de la esclavitud en el Egipto. Y los profetas veían hacia adelante y anhelaban ese día. También se ve en Ezequiel, la semana pasada lo mencioné, Ezequiel 47, el desierto cambiado a un jardín. En Joel también se ve, Joel capítulo 2 y versículo 3. Varias veces se mencionaba de que Dios iba a regresar y restaurar todas las cosas, iba a traer su salvación, y eso iba a ocurrir en el desierto. Es el lugar donde Dios comienza su obra de salvación y de redención, en el desierto. Hay una profecía en Oseas 2, capítulo 14, donde Dios dice que vendrá el día donde Él llevará a su pueblo al desierto y les hablará tiernamente. Vamos a ver esto en el Evangelio de Marcos. Jesús muchas veces llevaba a sus discípulos, llevaba a la gente al desierto y allí mismo les enseñaba. En los montes les enseñaba, les hablaba con ternura en esos lugares. Entonces esta es la voz de salvación, y esta voz es la que está declarando que viene el Salvador a redimir todas las cosas. La voz clamando en el desierto. Ahora él identifica esta voz automáticamente, y algo que me gusta de él es que no nos deja en suspenso. Eso me gusta de Juan. Juan se identifica, él es la voz en el desierto. Él es el que viene a preparar. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ahora, eso justo tiene que ver el uniforme de Elías. En 2 Reyes 1:8 le llega un mensajero al rey y le dice: viene un hombre. Y él dice: ¿cómo se ve? Y se dice que tiene la misma correa. Y el rey sabía: ese es Elías. Aquí se nos dice, lo mismo. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora Juan hace dos cosas: él predica y él bautiza. El bautismo es importante, es significante porque todas las personas de los pueblos estaban llegando, los que rodean Judea, llegaban a ser bautizados, algo que los judíos no hacían, los gentiles sí lo hacían. Si tú querías llegar a ser un miembro completo de la comunidad judía, tienes que ser circuncidado. Y era algo difícil para algunos. Entonces, parte, una de las maneras que podía ser parte de este grupo era con el bautismo. Los gentiles eran bautizados entonces y se mostraba que ellos creían del mismo Dios que Israel, el único Dios. Ahora nos asombra, es asombrante ver de que Juan está llamando a las personas que se bautizan. Está diciendo algo de que no puedes confiar en tu identidad antigua. Ya no lo puedes hacer. Y Juan lo dice en el Evangelio de Mateo: no digas que ustedes son los hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Se está llamando una nueva identidad aquí, un nuevo nacimiento. Y veamos de que es un bautismo de arrepentimiento y de perdón de pecados. Eso es lo que está predicando Juan. Es lo que muchos profetas predicaban. Está llamando al pueblo a renunciar sus caminos viejos, su antigua identidad, ir al Señor en fe. Así está preparando el camino al Señor, llamando al pueblo a arrepentimiento. Y nos señala a nosotros mismos, cómo debemos de responder al Evangelio de Cristo. Es por arrepentimiento. Es fijándonos en Cristo. Es yendo a Él, confesando nuestros pecados. Ahora Él bautiza y Él predica. El contenido de su predicación, ¿cuál es? Versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ahora, en el mundo antiguo, a lo que tú hacías, porque todos andaban con sandalias, tenía que lavar tus pies. Pero en el mundo antiguo también, en el Medio Oriente, los pies también era un símbolo de vergüenza, era la parte de abajo del ser humano. Lavar el pie de alguien entonces era bajarse, era humillarse. Solo los esclavos más bajos lavaban los pies de los demás. Por eso Pedro se asombró tanto cuando Jesús le quería lavar sus pies. Ahora Juan no es un cualquiera, él es un profeta, ya se le conocía. Todos reconocían en Jerusalén, en Judea, porque estaban yendo a él a ser bautizados y a escuchar su predicación. Y Juan dice que hay alguien de que es más poderoso que yo. Y yo ni siquiera soy digno de hacer las cosas más bajas. Busquen a él, véanlo a él. Él es el más poderoso, él viene. Él dice: yo les bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ahí mismo vemos al inicio del Evangelio una referencia al Espíritu Santo. Algo también que era de la esperanza profética de salvación. Que cuando Jesús viene a redimir, a salvar, a establecer su reino, Él iba a derramar su Espíritu. Así hablaban los profetas sobre ese día futuro, ese último día de salvación, ese día de juicio. Pensemos en la profecía de Joel: en ese día, en ese último día, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y estarán profetizando, habrá evidencia sobre esto, pero también Ezequiel profetizó de que un día Dios derramará su Espíritu, le hará nueva vida, les causará que anden en sus caminos. Isaías el mismo también hablando de esta salvación futura de la venida del Espíritu Santo. Isaías 44, versículo 3. Derramaré agua sobre la agua sedienta y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Lo que dice Juan es que es Jesús que va a hacer esto. Es Jesús quien va a derramar el Espíritu de Dios. Es Jesús quien va a traer esa salvación y esta redención. Y a través de todo esto, la predicación de Juan, la venida del Señor, veamos un detalle. Que Juan vino a preparar no el camino para el Mesías, pero el camino del Señor. Todas estas profecías del Antiguo Testamento y la predicación de Juan tienen que ver con la venida del Señor. No solo un nuevo rey, no solo un nuevo Mesías, sino Dios mismo. Se nos dice al principio que Jesús es el Señor, Él es Dios. Al principio Marcos nos dice esto. Así tenemos que ver a Jesús de Nazaret. Marcos, entonces, la manera que él introduce este evangelio, él no puede levantar nuestras expectativas más, de una manera más alta. El desierto, la redención, la derramación del Espíritu Santo, uno más grande que yo, la venida del Señor. Y después, de una manera menos declarada, versículo 9, en esos días aconteció que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Algo que nos asombra también. Después de tantos anuncios, Jesús de Nazaret. En el primer siglo, aquellos que vivían en Jerusalén y en Judea, ellos no veían a Nazaret o Galilea como un lugar que era parte del territorio de Dios, donde Dios estaba obrando. Dios en realidad estaba obrando en Jerusalén y en Judea, pero no en Galilea. Galilea era simplemente un lugar lejano. Y Marcos dice, en este lugar, después, uno esperando un clímax aquí, una cima uno estaba esperando, dice, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No solo es importante ver que después de tantos anuncios y uno esperando un clímax, se menciona el bautismo, pero es un bautismo de arrepentimiento de pecados. Cuando Dios viene a traer su salvación, a traer su redención, su renovación de todo, Él no solo viene, como lo cantamos, está bien cantarlo, pero Él no solo viene en las nubes, simplemente para demolir a sus enemigos. Lo primero que él hace al venir es bautizar. Al principio, él se identifica con nosotros mismos, se identifica con pecadores. No quiere decir de que él mismo era un pecador, no, que le estaba confesando su pecado. Pero lo que dice es que él vino a identificarse con nosotros. Al principio dice esto. Y así él va a consolar a su pueblo, así él va a redimir a su pueblo, con nosotros, entre nosotros. No de bien arriba, llamando a la salvación de bien arriba, no, Él viene con nosotros, se identifica con nosotros en su bautismo. Y de repente también vemos de lo que estamos hablando aquí, es historia. En esos días, en ese momento particular, cuando Juan está bautizando, en el río Jordán, en ese lugar, estamos hablando sobre historia. Sí, de la manera que los profetas hablan de la salvación, hay poesía, hay imágenes, pero estamos hablando de momentos verdaderos, de tiempos reales, de lugares reales, y así Dios obra la salvación en tu vida, en mi vida, en nuestra vida diaria. La salvación no es escapar todo esto, la salvación es la redención de todo esto en nuestra vida diaria. Eran esos días de que se bautizó. Ahora Juan dice tres cosas ocurrieron cuando Jesús bautizó. Primero, Jesús, él vio los cielos abrirse, él vio el Espíritu Santo como una paloma. Y tercero, él vio la voz, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esas tres cosas tienen una importancia muy grande para el resto del Evangelio, para lo que ocurre en el bautismo de Jesús. Ahora, primero él dice que se rompieron los cielos. Así lo pone Marcos. Cuando Lucas y Mateo hablan de que los cielos se abren, lo hablan como una puerta, una ventana. Pero Marcos usa una palabra violenta, de que se habían roto los cielos. Y si vemos Isaías predicando, anunciando esta futura salvación, él también está orando. Y en Isaías 64:1, después de profetizar de esta salvación venidera, la redención y la venida del Señor, él clama en oración: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Se ha respondido la oración de Isaías. Los cielos se han roto. Dios ha bajado a hacer cosas asombrosas. Él es el más grande. Él es más grande que Juan el Bautista. Ahora, no es solo una respuesta a oración, pero también del pasado, pero también se gira al futuro. Marcos sí está dándonos muchas palabras, pero él es muy cuidadoso con sus palabras. Él está refiriéndose a los cielos abriéndose, y solo un lugar más el Evangelio se refiere a un lugar abriéndose así. Cuando Jesús es bautizado, se abren los cielos, pero cuando Jesús muere, Marcos también dice, en el templo, la cortina, el velo, en la mitad, se ha roto. Abren los cielos y se dice, tú eres mi hijo. Y en Marcos capítulo 15, justo después de que el velo del templo se ha partido por la mitad, el centurión dice, en verdad, este es el Hijo de Dios. Hay un eco aquí entre la crucifixión y el bautismo. La significancia del velo en el templo es que será la barrera separando a Dios y su presencia y el hombre pecador. Era la barrera. Cuando Jesús murió en la cruz, esa barrera ya cayó. Se abrió el cielo. Y el bautismo está viendo hacia adelante esto. Que Cristo es aquel que abre el cielo para ti, que te reconcilia a Dios. Y Él lo hace a través de su muerte, derramando su sangre por ti. Él no solo viene a identificarse con los pecadores en su bautismo, pero Él vino también a tomar el lugar de los pecadores, a sufrir nuestra vergüenza, a tomar la penalidad de nuestros pecados. Y asimismo abre los cielos para nosotros. Se abrieron los cielos. Se lee también de que descendió el Espíritu sobre Jesús como una paloma. Ahora, la paloma es algo muy, muy importante, y viendo el tiempo pudiera ser mucho, pero no lo voy a decir todo. Pero sí podemos leer un poco en el Antiguo Testamento, donde se ven las palomas o las aves, pero el Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús le marca a él como el Mesías, como el ungido. Isaías de nuevo profetiza que aquel que vendría a redimir y a salvar el pueblo de Dios, a redimir y a salvar el mundo, era aquel cuyo Espíritu Santo iba a descansar. Isaías 4:11, por ejemplo, se lee mucho en la Navidad, de que este vástago iba a ser visto y él iba a poner todo en justicia. O Isaías 62, esta la voy a leer. Isaías 62, 1 al 2. 61, 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y al día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y a predicar las buenas nuevas y a redimir a los perdidos. Ahora tenemos una voz del cielo. Y esa voz dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado, quien yo amo, en ti tengo complacencia. Ahora Marcos dice que esta voz fue hablada a Jesús, tú eres mi Hijo, quien yo amo, en ti tengo complacencia. Para Jesús, yo creo que esto era una afirmación de quién era Él, una palabra de seguridad de consolación, tú eres quien yo amo, en quien yo me deleito, en quien yo tengo complacencia. Pero también hay ecos de los profetas en lo que la voz del cielo dice. Y tenemos que oír esos ecos. Yo creo que Jesús mismo claramente oyó la significancia de la voz, de lo que la voz decía. Porque no era solo una voz de consolación, una voz de afirmación, también una voz de comisión. Estaba diciendo Dios Padre, estaba diciendo algo a Dios Hijo, diciéndole a Jesús sobre quién Él es y de lo que Él fue enviado a hacer. Y pienso que las dos referencias más importantes al Antiguo Testamento son, primero que todo, Génesis, Génesis 22, capítulo 1. Ahora aquí tenemos Abraham, quien fue llamado a sacrificar a su hijo. Y veamos lo que dice Dios a Abraham. Génesis 22, 1. Y dijo, toma ahora tu hijo, versículo 2, perdón. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, cuando seguimos leyendo en Génesis 22, se dice que así como cuando Abraham iba a tomar el cuchillo, Dios dijo, para, antes de que le ofrezca el sacrificio. Y había un animal ahí cerca que podía ser sacrificado. Ahora esto es una alusión a Cristo, porque Él es el que puede ser crucificado en nuestro lugar. Y en Isaías 42:1 también vemos, he aquí mi siervo, en quien mi alma se deleita, en quien tengo complacencia. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Ahora, cuando Jesús oye, tú eres mi hijo amado, quien yo amo, él escucha Génesis 22, en quien tengo complacencia. También oye Isaías 42. La importancia de Isaías es que es la primera vez de que Isaías menciona esta figura salvífica, quien iba a renovar y a redimir a Israel. Jesús conocía la escritura, él creció con la escritura, él conocía estas profecías y esta figura que se menciona en Isaías 42, Isaías lo menciona después en Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La voz del cielo le dice a Jesús, que usted, tú eres mi hijo, quien yo amo, y en ti tengo complacencia. Él será el que iba a recibir el castigo, y por sus llagas iba a traer sanación. Desde el principio, Marcos nos muestra, por un lado, ese es el Señor, ese es Dios mismo, viniendo a hacer justicia, viniendo a traer salvación, y al mismo tiempo nos muestra que lo va a traer identificándose a nosotros mismos, viniendo a estar con pecadores y morir en lugar de pecadores, sufrir por la humanidad pecadora. Ahora reconozco que esto es mucho, hemos ido de Antiguo Testamento al Nuevo, pero solo nos quedan dos versículos, y gracias a Dios Marcos es muy breve, nos puede decir mucho más sobre el desierto. Pero vemos que lo primero que hace el Espíritu desciende, descansa sobre Cristo, y luego el Espíritu lo impulsa al desierto, a ser tentado. Versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. De nuevo vemos el desierto, el lugar de prueba, el lugar de tentación donde Israel fue tentado. Jesús estuvo ahí 40 días, Israel estuvo allí en el desierto 40 años. Y al leer el Éxodo, Deuteronomio, Números, lo que vemos es la falla de Israel en su prueba. Su falla de fe, no confiaron en Dios. Pero Jesús, Él va, Él es probado, Él es tentado. Y donde Israel falló, Él pasó. Él pasó la prueba. Donde Israel no tuvo fe, Jesús se demostró fiel, el verdadero Israel. Y todo lo que dice en el Antiguo Testamento, los propósitos de Israel, se demostrará y se cumplirá en Cristo. Y Jesús le dijo a Abraham, al padre de las naciones de Israel, a través de ti bendeciré todas las naciones, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y ha llegado un momento apuntado en Cristo Jesús, que a través de él, él bendecirá todas las naciones. Él está siendo probado por Satanás. Hay ángeles allí. Ahora, esto nos muestra que la obra de redención de Dios no solo aplica para la historia como nosotros la experimentamos, pero aplica para nuestra experiencia histórica, pero también en el ámbito espiritual. Porque la salvación que trae Cristo tiene que ver con el cielo y la tierra, toda la creación. Y el hecho que hay una dimensión espiritual aquí es muy importante. Nos vamos a dar cuenta de esto muy rápido, que Jesús está luchando con el mundo demoníaco, está luchando contra Satanás. Hay un conflicto espiritual, pero vez tras vez, Él es victorioso, porque Él vino a derrotar a Satanás, Él vino a derrotar las potestades oscuras. Ahora Marcos nos dice que hay animales aquí, que hay fieras que están con Jesús. Ningún otro evangelio nos muestra esto. Eso es importante porque Él quiere que pongamos atención a esto. Y cuando leemos los anuncios proféticos, vemos algo. Isaías dice, en versículo 43, 18 al 20, que Dios va a hacer una obra nueva, que Él va a restaurar y redimir. Y también dice, en versículo 20, 43, 20, que las fieras del campo me honrarán. Las fieras del campo le van a honrar. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Es interesante que los ángeles saben qué está pasando aquí. El diablo sabe qué está pasando aquí. Los animales saben qué está pasando aquí. Y al leer el Evangelio de Marcos, vemos que los hombres y las mujeres no saben qué está pasando aquí. Todos los demás entienden qué está pasando aquí. Y ni siquiera los discípulos de Cristo entienden qué está pasando aquí. Vemos de que todos están saliendo de Jerusalén, perdón, de Judea, para ser bautizados por Juan. Vino Jesús a ser bautizado. ¿Y quiénes reconocieron qué estaba ocurriendo aquí? Marcos escribe el Evangelio para que nosotros tengamos ojos que ven a Cristo. Que reconozcamos su salvación. Esta es la buena nueva de que fue anunciada. Que todas las naciones verían su salvación. En Isaías 52. Isaías 40, toda carne verá la salvación de Dios. Marco ha escrito este evangelio para entrenarnos, para capacitarnos a reconocer quién es Jesús y qué quiere decir seguirle. Por eso es muy importante que cada domingo vengamos a esta mesa, a esta cena del Señor. Me gusta mucho como en Lucas 24, después de la resurrección, Jesús tenía una cena del Señor con dos de sus discípulos y ellos le reconocieron en el partimiento de pan. Eso es lo que hacemos cada domingo. Venimos a esta mesa porque reconocemos a Cristo Jesús. Los pueblos en el primer siglo no le reconocían. Pero tan bendición es estar aquí, en esta mesa, que el Espíritu de Dios nos ha dado un corazón para responder al Evangelio en fe. Nos da ojos, nos da oídos para oír. Y cada domingo venimos y reconocemos la presencia de nuestro Salvador aquí. Y le recordamos. En particular, recordamos su cuerpo que es partido por nosotros, que es quebrantado por nosotros. Recordamos su sangre que es derramada por ti y por muchos, por el perdón de pecados. Juan vino y él dijo que la manera de prepararse para el Señor es arrepentimiento. Y cada domingo nos preparamos para la cena del Señor en arrepentimiento. El Señor ha venido, está con nosotros y cada domingo declaramos nuestra alianza con Él. No solo estando Él en la cena del Señor, pero continuar en servicio a Él. reconociendo que Él no es un Dios lejano, Él es un Dios con nosotros. Y al venir a la mesa del Señor, vengamos con esas palabras en mente. Esto es de Hebreos 4, 4 al 15. Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso venimos cada semana a la cena del Señor. Es una mesa de gracia. Y aquí encontramos misericordia, aquí encontramos gracia, en un momento de oportuno socorro.